Continuamos hablando de agricultura. Recordemos que está aquí con nosotros Víctor Viciedo y Pepe Montagut. Importante, volvamos otra vez a las manifestaciones que van a tener lugar en febrero. Una será el 24, que será de la Asociación Independiente de Agricultores, de Agricultoras de Villarreal y de la Asociación de Agricultores de Nules. En este caso tendrán, ellos piden una autorización excepcional del metilclopirifos en la lucha contra el cotonet. El segundo punto es por la renovación de la ley de la piñola y el tercero por la preferencia comunitaria. Dicho esto, decir que el viernes en rueda de prensa había una manifestación también convocada para el 25 de febrero, o sea, el día siguiente, y era por varias organizaciones que en el bloque anterior las he citado. Si le parece, repasamos lo que ellos llevan, las reivindicaciones más importantes que comparten todas las organizaciones, según dicen ellos, profesionales agrarias de la Comunidad Valenciana.
Susana, antes de seguir, me gustaría definir lo que para nosotros es un problema importante, que yo le llamo cáncer, que en nuestro caso los tres reivindicaciones que llevamos son cánceres porque eso lleva a la muerte de la citricultura, si no lo solucionamos. Luego, lo que son parches son pequeñas tiritas, heridas que tenemos y que efectivamente es bueno curar las heridas, pero en absoluto es la solución al problema. Y por último, definir lo que sería humo. Humo es aquello que no significa absolutamente nada porque no están concretando absolutamente nada. Por último, también están las sectoriales, que serían aquellas medidas que afectarían solamente a un sector. Y con eso podemos empezar cuando quieras.
Vamos a hablar solo y única y exclusivamente las que van a afectar, en este caso, a la citricultura. El primer punto es cumplimiento estricto y riguroso de la ley de la cadena alimentaria.
Bien, la ley de la cadena alimentaria, hecha por Gallet en 2013, se ha demostrado claramente que no cumple su cometido. Ahora, con la reforma del señor Luis Planas, se sigue y se va a seguir demostrando que tampoco va a seguir cumpliendo su cometido. El caso ya lo tenemos con las naranjas de este año, con las naranjas que están a precios tirados, muy por debajo del precio de coste, y sin embargo sigue sin dar una solución a ese problema. La ley de la cadena alimentaria no sirve para nada.
A mí me gustaría puntualizar de que el agricultor que no se crea lo que acaba de decir Pepe, simplemente que le pregunte a cualquier exportador que le compre la naranja si la nabelina, que tiene un coste de producción aproximadamente de 22 céntimos, que ha estado a 9, 10 y 11 céntimos, si el exportador estaría dispuesto a pagar esos 22 céntimos que son el coste de producción. Y verá cómo le dice que no se la compraría.
O sea que los precios fijados por un organismo público de referencia, ¿esto ustedes consideran que es?
Eso concretamente no. Es humo, porque no. En realidad no sirve para nada. Tanto si lo fijamos nosotros como lo fije un organismo de referencia, da igual, porque el comprador no nos comprará a nosotros si es que ese coste de producción que nosotros le señalamos o que se lo marca un órgano externo, pues resulta que desde fuera entran más baratas. O sea que es así de claro.
Es que un organismo público no puede intervenir al mercado, no puede fijar un precio de venta, que lo tengan muy claro.
Bueno, orientación.
Orientación sí, pero no pueden fijarlo. Por lo tanto, si no es ley, no se puede cumplir.
Claro.
Desarrollo normativo de todas las posibilidades de excepción en competencia que permite la PAC.
Bueno, para mí eso también es más humo, porque si no defines cuáles son esas competencias y no defines qué es lo que vas a hacer con ellas, pues en realidad es una frase que queda ahí y que nada, yo no veo que alguien lo entienda. No sé, habrá alguien que lo entienda, pero yo no.
Medidas extraordinarias para aliviar la escalada de costes de producción agrícolas y ganaderos.
Bueno, este es un tema bastante peliagudo, pero es que el problema de la energía y el problema de los costes los vamos a seguir teniendo mientras no se ponga freno a los países terceros, que además tienen menores costes, y de alguna forma se intente, pues en este caso por medio de la administración, regular el coste de los productos que nosotros usamos, que este año se han doblado todo el precio.
Y eso es para todos, no solamente para los agricultores.
Nuevo sistema nacional de seguros agrarios adaptado a las necesidades de los agricultores y ganaderos y no a los beneficios de las aseguradoras.
Bueno, yo creo que eso es más humo también, porque resulta que el seguro agrario es una cosa privada. Nosotros lo único que le podemos decir al Estado es que subvencione más la parte que quiera, y por supuesto, cuando más azúcar, más dulce, ¿no? Uh-huh. O sea, que cuanto más pagas en un seguro, más prestaciones tienes.
Por lo tanto, ellos piden implantar un seguro de costes ingresos agrarios.
Bueno, eso sería... esto se ha pedido ya desde hace muchos años. Lo que sí que está claro es que en esto estoy de acuerdo con el ministro, que el seguro debería servir para poder asegurar la rentabilidad del agricultor, como mínimo cubriéndole los costes de producción.
La puesta en marcha de un plan de reconversión y reestructuración para los sectores agrarios en crisis.
Bueno, esto es de risa. Esto es de risa por una razón. Planes integrales, planes estratégicos, llevan haciendo desde hace muchísimos años. Y además la reconversión varietal se lleva, bueno, Valentina Hernández, que fue la consellera con 8 años, día sí, día también, venía diciendo, hablando de la reconversión varietal, que por cierto, hay mucho que hablar sobre ese tema, ¿eh? Uh-huh. Hay mucho que hablar.
¿Implicación de todas las administraciones públicas, de todas, tanto recursos humanos como económicos, para afrontar la amenaza fito y zoosanitarias actuales, destaca el tratamiento en frío?
Bueno, efectivamente, eso es una obligación de la administración, viene en la ley de sanidad vegetal, y efectivamente el tratamiento en frío es algo que no han peleado ni siquiera ellos cuando fueron a Bruselas para toda importación. La defendieron únicamente dentro del Acuerdo de Sudáfrica, y al final tenemos, como en el Acuerdo de Sudáfrica y solo naranjas, pues un tratamiento en frío que posiblemente se apruebe solo para naranjas y solo para la Taumotibia leucotreta, que es la plaga que viene desde Sudáfrica, pero que hay muchísimas más plagas. Con lo cual, no lo han hecho bien y siguen haciéndolo mal.
Deberían, en este caso, pedir todo tratamiento en frío para todas las plagas de todos los países terceros que tengan cítricos.
Efectivamente, para toda importación.
¿Ustedes saben que han contestado? Que el tratamiento frío obligatorio para los cítricos sería desastroso. Esto han contestado en Sudáfrica.
En Sudáfrica, ya. ¿Y para nosotros qué? Que cuando exportamos a cualquier país también estamos obligados al tratamiento en frío. Y Sudáfrica, cuando exporta a Estados Unidos, a Canadá o a Japón, que le obligan al tratamiento en frío, entonces, ¿qué pasa? ¿Entonces no es desastroso? ¿Solamente es desastroso si hacen el tratamiento en frío para Europa? Y nosotros nos tragamos todas las plagas que nos lleguen de ellos porque no tienen que hacer el tratamiento en frío. Yo creo
aquí,
que
surge una, pregunta. Si es desastroso el tratamiento que nosotros podemos aplicar a los productos cítricos de Sudáfrica, que me diga qué produce el tratamiento en frío con los cítricos que manda Sudáfrica a China y a Estados Unidos, que sí que tienen el tratamiento en frío.
Fíjese, de aceptarse las naranjas ecológicas y sin productos químicos de Sudáfrica, no podría comercializarse en la Unión Europea. El tratamiento en frío, de frío obligatorio para los cítricos, sería desastroso. Y dicen, además, que está poco meditado.
Vamos a ver, si resulta que esto es una medida estándar ya en cualquier país que quiera proteger de plagas exóticas. O sea, la forma que tiene un país de protegerse de plagas exóticas es que los productos que le lleguen de carácter vegetal tengan que hacer algún tratamiento especial para que lleguen sin plagas. Entonces, no es poco meditado, ¿no? En absoluto.
No, debería estar meditado porque es una razón. O sea, nosotros vamos a defender...
¿Pero ustedes se dan cuenta lo que nos han contestado?
Lo nuestro.
O sea, de verdad, o sea, uno se para a escuchar esta contestación y bueno, es como para decir, esto apaga y vámonos. O sea, para nosotros sí y para los demás no. Y ellos enseguida se unen y responden. Continuemos, si le parece.